Bichos de Radio es la vuelta al mundo, la vuelta a la semana, la vuelta a la historia. Pero no en palabras simplemente, es dando vuelta, como siempre decimos, al dial. A través de la radio, a través de las voces de la radio, conocemos distintos temas que tienen que ver con la actualidad, con la historia, con otras cuestiones también. Y siempre la radio como excusa, porque gracias a la radio podemos hablar no de casi cualquier cosa, de cualquier cosa. Hola Ingrid.
Hola.
¿Qué semana, eh? Te veo bárbara.
Estoy, descansé un poco, pero todavía me falta dormir un poco. Voy a dormir el fin de semana.
Te mojaste. Aquí en Buenos Aires, buena parte del país, hay que recordar, el pasado miércoles fue un día y una noche así con mucho viento.
Sí, una jornada extensa. Se preveía mejor clima, pero nos agarró la lluvia, el viento. Espero que la próxima causa en la que tengamos que militar sea en primavera o en verano. La verdad.
Y de día.
No me importa tanto si hace un poco de calor, te banco la noche, ¿viste? Con un vestidito, un saquito.
¿Y cómo estuvo el clima entonces?
Estuvo hostil desde todo punto de vista, pero seguimos participando, que es lo importante.
Esto es Bicho de Radio, es un programa especial, algo seguramente habrán visto en las redes sobre nuestro invitado, que por supuesto no vamos a decir por el momento nada más.
Es un secreto.
Empezamos como siempre con el pastillero. Estos bichos es Radio Nacional. Es 10 y acaban de ser las 10 porque son más de las 10 de la noche este viernes.
Sí, es así. Y mañana es 11 y es mi cumpleaños. Así que si verdad, no me saludas,
pero
no, me voy a ofender.
Pero no hoy.
En un par de horas nomás.
¿De verdad?
Sí, de verdad. No te
no me acuerdo nunca de los cumpleaños pavada, de nadie. Sí. Es que no me acuerdo nunca de los cumpleaños de nadie y no creo en el Facebook cuando te avisa.
En mi caso es verdad. Me imagino, quiero creer que en el pastillero del día de hoy, el 3x1, hay algo sobre... el rechazo a la media sanción del proyecto de legalización del aborto que venía de diputados.
De eso estamos hablando, justamente a propósito del clima. Eso va a estar ahí en este informe con algunos audios de lo que pasó en la semana.
Sí.
No veo a propósito nada sobre algo que también pasó el miércoles y es el triunfo de Boca en la Libertadores.
Yo no sabía ni que había jugado, bueno, te soy honesta. Bueno, ¿a quién le ganó?
A Libertad de Paraguay.
Ah, pero en tu casa, partidazo.
¿No? Fue un partidazo.
En mi casa estaba mirando el debate por televisión.
¿Tus hijos?
Se cayó el patriarcado en mi casa hace rato, Corol. ¿Te conté?
Está bien, pero una cosa es que ampliemos los derechos y otra que ampliemos las derechas. No es
bueno,
lo mismo.
Estaban mirando el debate de diputados, estaban escuchando justo el momento en el que se votó y la vicepresidenta Michetti festejó... Bueno, vamos a dejar que los oyentes juzguen por sí mismos ese momento histórico.
Que también tuvo otros momentos históricos. Yo soy de la época,
sí.
Porque parece que fue hace 2000 años, que detuvieron a Vudú o la de los cuadernos. Parece que fue hace 1000 años, sí. Fue todas las mismas semanas.
Este país te da tantas noticias que no podés, ¿viste? No podés. Una etapa reemplaza a la otra, semana. Reemplaza a la otra. ¿Qué pasó con Vudú?
Estuvo Alejandro Fantino en la red transmitiendo en vivo el momento de la sentencia. Ahí vamos a escuchar a propósito cómo fue este momento de radio allí en la red, en el programa Fantino, cuando le anuncia la sentencia a Vudú a propósito de Sicone, como dijo el señor Sicone. Todos decíamos Chicone hasta que escuché a Chicone decir Sicone.
El propio señor Sicone. Y vamos a cerrar este pastillero 3x1 con algo maravilloso.
Sí.
Es Marcelo Bielsa, que empezó una nueva... Lo contrataron de técnico ahora en el Leeds de Inglaterra, y el tipo quiso dejar un mensaje en inglés. Entonces, ¿qué hizo? Se llevó un traductor, ¿sí? A la conferencia de prensa. ¿Y qué hacía? Era el chabón... El traductor traducía al inglés,
sí.
Y después él repetía al traductor, porque quería que lo escucharan hablar en inglés. Es maravilloso.
Es una pista, tal vez, que podemos linkear a lo largo de la historia de nuestro invitado de hoy. Parte de la mecánica. De
very
eso.
Difficult, very, very difficult. Marcelo Bielsa hablando en inglés.
3x1.
Votamos sí, si lo aceptamos. No, si lo rechazamos. Muy sencillo. ¿Cómo? Sí, si lo aceptamos, no, si lo rechazamos. Vamos a votar la media sanción que viene de diputados en general y vamos a votar sí si aceptamos la media sanción, no si aceptamos, si la rechazamos. Es muy sencillo. Sí, rojo es el rechazo, obvio, claro. El verde es la aceptación.
Se está votando.
Los que voten rojo están rechazando.
Bien.
Los que voten
38
verde
por la negativa, 31 votos afirmativos y 2 abstenciones.
Afirmativos, 31 votos para la media sanción en general.
71 senadores estuvieron esta noche. La ausente fue la senadora Cata Alfamo. Bueno, y aquí Gabriela Michetti, que acaba de levantar la sesión. El aborto legal no es ley.
Dame el audio en vivo. Están leyendo el veredicto.
Buenos Aires, 7 de agosto del 2018. Se reúnen los integrantes de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 4, doctores Pablo Daniel Bertuzzi, Néstor Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez, condenando a Amado Boudou por considerarlo autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, a la pena de 5 años y 10 meses de prisión, multa de 90.000 pesos, inhabilitación especial perpetua, disponiendo la inmediata detención de Amado Boudou, José María Núñez Carmona y Nicolás Tadeo Chicone, este último bajo la modalidad de arresto domiciliario.
Bueno, es todo, el juicio ha terminado. Después de tantos años, detienen a Amado Boudou. En este momento le están poniendo las esposas, sube a un auto y se va hasta el 2023 preso.
I want to say that my English is bad. I would be embarrassed if I heard me speaking it. But I will improve. I will improve. Quería decir eso antes de empezar.
Carlos, was today a very emotional day for you?
Yeah, very emotional. Every people, every fan of Manchester, yes, it's emotional, no?
What does it mean when you hear all these fans singing Argentina?
It's una emoción, too big for me, no? Too big. I like Manchester, I like the fan. Thank you so much. It's very difficult, no? Very difficult to go to Manchester. Very difficult for me.
Yo pido un aplauso para nuestro traductor.
Thank you so much.
Hasta las 23,
Bichos de Radio.
Siento Pablo Coan en clásica. ¿Pero por qué esta música, Ingrid?
No sé, vos sabrás. ¿Vos la elegiste o no?
Esto es Bicho de Radio.
Sí, bueno, pero esta música es demasiado culta para nosotros.
¿Sí?
Sí, para mis oídos, mis Leo, pobres oídos.
Como la Leo Maslía, que se elevaba a la gente y rompía el teatro a los cabezazos en el techo. No, me quedé pensando si el señor Carlos López Pucho, a quien le damos la bienvenida, ¡bravo! Y el aplauso.
Hola,
y el
muchas gracias, estoy muy contento.
Sos un Bicho de Radio, has escuchado radio, escuchás radio. ¿Qué es la radio?
No, soy poco Bicho de Radio, fui muy Bicho de Radio. Entre los 6 y los 9 años.
¿Qué te acordás?
Yo tenía una radio al lado de mi, en la mesita de luz, y me dormía con la radio. Pero tengo un recuerdo vago. Creo que escuchaba a los Pérez García, que escuchaba la Craneoteca de los Genios, pero no sé
la
qué.
La Craneoteca
de los Genios. ¿Te acordás de eso?
¿El nombre? No, sí, el nombre sí.
Claro, sí, sos sí. Muy joven.
Nah.
Y escuchaba El Relámpago, pero no sé a qué hora lo escuchaba. ¿Te acordás? Aquí estamos nuevamente en la alegre redacción. Sí. Esas cosas te quedan para toda la vida.
Las cosas de la radio. ¿Y la música no llegaba por la radio? ¿A vos, a tu vida?
Rápidamente, porque justamente por eso te digo. Hacia los 8, 9 me agarró un frenesí por la música clásica, cosa que era rara porque yo no tenía antecedentes en mi familia. Pero me agarró. Y entonces me pasé a Radio Nacional.
Como corresponde. Y así estamos hasta hoy.
Exactamente.
Entonces, sí. Pero vos decís, tu familia no tenía nada que ver con la música.
No, eran escribanos. Nada, pero nada.
Estaba hablando de Rosario.
De Rosario, allá al principio del 50, digamos.
No, es rarísimo, más que un chico chiquito sí. Le agarre como un fanatismo por la música clásica.
Sí, la verdad
¿no?
es que nunca me lo expliqué muy bien. Yo tenía un hermano mayor que después falleció, que era 8 años mayor, era un señor para mí. Y trajo una vez un disco, una séptima de Beethoven. Y a mí me encantó, digamos, la posibilidad. En ese entonces los discos también eran una cosa medio rara, por lo menos claro. En mi vida. Yo me acuerdo que tenía un pick-up que me regalaron sí. A los 7, se llamaba pick-up.
Claro.
Podía sí, meter sí. Un disco de pasta de 78 y escuchar los éxitos del momento. Pero ahí mi hermano hizo comprar uno de 33, de long play.
Ah, eso ya es distinto.
Y ahí trajo una séptima de Beethoven y a mí eso me cambió la vida.
Ahora, no sé si es cierto el dato, pero a mí me dijeron que lo primero que quiso estudiar el niño López Pucho fue clarinete en Rosario.
Sí, sí, pero ahí tenés mis viejos.
Pero venía de Goodman, ¿de dónde?
Casi de Goodman. Ah. Justamente porque entre los discos de mi hermano estaba Goodman en el Carnegie Hall, que salió en dos vinilos.
Era doble.
Claro, era doble, sí. Y así que era un ídolo.
Ahora, era difícil la radio, era difícil el disco. ¿Y un clarinete en Rosario?
También, sobre todo para mis viejos, que creo que nunca vieron un clarinete en su vida. Porque no solamente no amaban la música, sino que además, como te digo, eran escribanos.
Sí, sí, no, sí, no gente seria.
Y si no lo vio el escribano, no existía.
Entonces, me optaron por un violín, me ofrecieron un violín a cambio porque un violín era algo que conocían más, que les parecía más lógico. Supongo que fue así.
Estaba como sellado ya. Tenía el sello del escribano, el violín existía.
El violín existía.
Existía.
Tenía existencia real.
Claro.
Y linkeaba con la clásica.
Además, realmente, creo que profesores de clarinete en ese momento en Rosario, habría dos clarinetistas de la Orquesta Sinfónica.
O Ovidio Lagos.
Era más difícil.
Y entonces, ¿y arrancaste con el violín?
Arranqué con el violín, con un viejo profesor catalán, severo el tipo, y no te diría que aprendí mucho, estuve unos cuantos años con él.
¿Y del violín a la viola da gamba?
Ah, mirá cómo estudiaste. Sí, pero eso fue casi en otra vida, porque en el camino, es decir, el dios musical en Rosario en ese momento era Cristian Hernández Larguía,
sí.
Que era un director maravilloso, un tipo fenómeno, que realmente tuve una relación muy linda con él, fue una especie de segundo padre, ¿no? Y me acerqué mucho a él cuando yo tenía 15, 16, pero no tenía mucho que hacer con él, es decir, cantar un poco en el coro de la señora en ese momento. Y yo después me fui de Rosario a estudiar dirección orquestal a La Plata, ya cuando tenía 17. Uh-huh. Pero seguí en contacto con Cristian, que en ese momento había formado un conjunto que fue muy ilustre, que fue el Pro Música de Rosario.
Te hago una detención sí. Acá. Eso te quería decir, sí. Cuando uno era niño, los recuerdo yo, acá en Buenos Aires era el colegio, un músico, eso. Y de buenas a primeras empezaba a llegar...
El Pro Música.
El Pro Música de Rosario.
Tengo los long plays todavía del Pro Música de Rosario. No, me sé todas las canciones.
En el primero yo toqué. En el primer de esos discos, que fue una serie de...
Ahí aprendí que era un quadlibet, por ejemplo.
Claro.
Escuchemos.
Estaba el señor Don Gato,
tirulato, tirulato,
sentado en su silla de oro,
tiruloro, tiruloro.
Y en eso llegó la gata,
tirulata, tirulata,
que se cayó del tejado,
tirulado, tirulado.
Ingrid, sabes de memoria.
Pero me las sé todas.
Pro Música de Rosario, 72, años 72.
No,
o antes.
No,
un poco antes. En la grabación, la edición de la grabación, por ahí esto está registrado.
De antes. Ah, estoy perdido. 68, puede haber sido 69.
Vos lo podés relacionar con
mi vida,
con tu propia línea de tiempo. Ahí va. Y...
Sí. Estuve 8 años en el Pro Música. Yo vivía en La Plata, bueno, en La Plata después en Buenos Aires, y viajaba todo el tiempo a Rosario para tocar con ellos. Ahí fue. Bueno, si querés te lo cuento al aire.
Sí,
no sé,
claro,
si...
claro. Estamos al aire.
Estamos al aire con Carlos López Pucho aquí.
Así que podés contarlo al aire tranquilo.
Estaba de espaldas y no veía la luz roja. Me estafaron. No, claro, y entonces yo quería estar en el Pro Música de alguna manera, aunque vivía en La Plata. Y estaba en contacto con Hernández Larguía y me dijo, voy a tener una viola da gamba, que era un instrumento también marciano en Buenos Aires. En Buenos Aires no había en ese momento. Y dije, uy, qué bárbaro, yo tocaba violín, había estudiado violín como les conté en Rosario. Dije, quiero tocar con ustedes, quiero tocar la viola da gamba. Entonces un día me apareció la viola da gamba en La Plata, donde yo estaba viviendo. Un enorme artefacto, que además no había un profesor en Buenos Aires ni en Argentina. Pero con un con un método en alemán.
Todo perfecto, todo tranquilo.
Perfecto, sí. Porque había fácil. Habido un gambista famoso que era August Wenzinger en ese momento, que fue epónimo el tipo. Y había escrito ese tratado en un mundo en el cual nadie quería estudiar viola de gamba. Así que bueno, me senté en mi casa y estudiaba, y miraba y trataba de entender que... Y
así, ¿cómo funcionaba bueno, eso?
8 años tocando viola de gamba en Pro Música de Rosario.
Ahora, Pro Música de Rosario, más o menos yendo a la línea de tiempo, esta cronología que hablábamos, y a mí me interesa también esto, es casi contemporáneo de alguna manera con tu ingreso a Le Luthier. Este final del Pro Música, ¿se toca en algún momento?
Se tocaron muy poquito. Yo entré a Le Luthier en el 69.
Sí, señor.
Y hice mis últimas armas en el Pro Música de Rosario hacia el 67. Me acuerdo muy claramente de esto porque en el 67 me tocó hacer la colimba. Yo estaba en Campo de Mayo. Y en ese momento el Pro Música consiguió su primer viaje a Europa. Y yo me lo perdí
por
estar sirviendo a la patria.
El tiempo te dará revancha, Carlitos. El tiempo te dará revancha.
En ese momento a Europa se viajaba en carabela, imagínate. Sí. Uno no tenía expectativas de viajar muchas veces.
No, claro, era en barco, claro.
Pero, no tanto como eso, estoy exagerando.
Pero digo, porque de alguna manera vos siempre tuviste, a lo largo de esta línea de tiempo, una actividad musical interesante en forma paralela, a veces tal vez se juntaban, a ser paralela, entre Le Luthier y otras, si se quiere, iniciativas y proyectos musicales en forma paralela y con su público también, ¿no?
Sí, nunca dejé la doble vida, digamos. Una es vergonzante de la otra, digamos, pero nunca dejé ninguna de las dos.
En algún momento se juntaron.
Sí, muy ocasionalmente, muy poquito.
Pero fue una decisión a lo largo de tu vida hacer las dos cosas, tipo, no quiero dejar esto por algo, quiero hacer las dos cosas por este motivo, o simplemente no se te ocurre que se pueda hacer una cosa o la otra.
No, es que las dos cosas, cada una me apasionó en su medida. Creo que las dos tienen algo de una esencia de calidad, o por lo menos yo traté de hacerlas bien a las dos, y en las dos fui muy feliz, cada una en su lugar, en su ámbito.
Y pasa, por ejemplo, con el EGBA, con el Estudio Coral, y tienen como un público, también casi uno podría hacer una comparación con el público, Le Luthier, sobre todo con esta cosa del seguimiento, de culto,
De cultito, digamos.
De culto y de cultito.
Sí, hay que salvar.
Le Luthier ya no es tan de culto, no, quiero decir que es bastante masivo.
Es de culto masivo.
Tuvo unos años de culto, sobre todo fuera de la Argentina, ¿no? Que cuando empezábamos a viajar allá en los tempranos 70,
Venezuela arrancó, ¿no?
La gira en Venezuela.
Que le fue muy bien en la televisión.
Tuvimos que remar como locos para cada vez que íbamos a un país así, primero fue Venezuela, después fue México. Había que explicarle a la gente, tratar de engancharla con lo que hacíamos, cómo se explicaba esto. Y venía un periodista a las cansadas y quería saber. Y
¿ustedes qué hacen? Claro, ¿qué música hacen?
Las palabras.
Decimos el humor, una cosa que es medio teatral, que tiene mímica, música y unos instrumentos raros. Y se iban medio escépticos. En general, nunca lo recomendaban.
Y hay algo también, lógicamente, en esos primeros tiempos de culto con respecto, me imagino, al lenguaje y al funcionamiento del humor, que no es siempre universal. Hay que buscarle la vuelta.
Eso lo aprendimos rápido ahí. Los viajes empezaron en el 73. Había que explicarle a la gente qué éramos y tratar de que vinieran y que le contaran a sus parientes que valía la pena. Que valía la pena volver. Y claro, en Venezuela, en el 73, que claro, como bien dijiste, el recurso para llevarnos era meternos en un programa ómnibus que tenía en Caracas un conductor muy famoso, una especie de Pipo Mancera, que era Renio Tolina. Que incluso fue candidato a presidente después. Fue uno de esos primeros políticos mediáticos que salieron de los medios. Y el tipo tenía un gran programa que iba todos los días y un gran ómnibus los sábados, creo que era. Y entonces nos mandaron, el empresario que nos llevaba, nos había puesto en un teatrito en el centro de Caracas, donde iban cuatro, y en ese programa, que alimentaba un poco a los cuatro que iban al teatro. Y nos encontramos con que había un montón de cosas que la gente no entendía y que hablaban otro idioma. Nosotros habíamos cometido, no sé si el error, pero la torpeza de que habíamos aparecido en Buenos Aires. Claro. Hacíamos las cosas en porteño, con guiños argentinos, con folclore argentino y qué sé yo. Y muchas de las convenciones nos entendían. Entonces tuvimos que rápidamente remontar y trabajar ahí en Caracas para adaptar las cosas que sí teníamos, para poder hacer todos los días teníamos que hacer un tema. Y al fin de semana teníamos que hacer varios. Era un trabajo de locos, porque reescribir las cosas, ensayarlas y hacerlas, iba en vivo, por supuesto, hacerlas sin meter la pata era bastante difícil, ¿no?
Bueno, pero además el público de Lelutier, en esto sí, hay como una base de conocimiento musical, porque si no, no puedes entender la parodia. Si no conoces el género original, es difícil que puedas escucharlo como parodia,
por
¿no?
supuesto, por supuesto. Nosotros en esos primeros años trabajamos mucho con parodia, después lo dejamos un poco. Por supuesto, tenés que tener un acuerdo con el público de cuál es la cosa que estás parodiando. Claro. Tenemos que conocerlo los dos.
El original,
pero
digamos.
Pero fíjate, si cuando parodiábamos cosas folclóricas argentinas, no había ninguna manera de que en Venezuela no me entendieran.
Claro, no lo haría ni mamado. El mamado...
Pobre, bueno, claro, eso fue posterior. Pero,
pero digo, tampoco te sirve
en
cualquier país.
No te sirve. Y además...
En el interior.
Y además incluso, por ejemplo, en esa samba tan, tan linda que es Añoralgias, hay una cadencia, una estructura, qué sé yo, que uno la tiene, uno público argentino, la tiene incorporada, espera rítmicamente que el chiste venga de ese lugar. Cuando sos venezolano y no escuchaste, sobre todo en los 70, que no había, iban con chasqui las informaciones, había un abismo grande. Ahí empezamos a aprenderlo.
Y con el coro no te pasa eso.
No.
ahí sí es universal.
Eso sí, es universal, absolutamente. La música, sobre todo la música que hace mi coro, que es el Estudio Coral de Buenos Aires, que no es música local, no son arreglos de folclore, no son arreglos de canciones locales, ni mucho menos. Hacemos música coral original escrita para coro.
Hablando de Venezuela, ¿no aparece algún folclore venezolano a veces en el programa?
Sí, sí, porque ¿sabes? Porque me quedó un amor romántico por el folclore venezolano desde esos 70. Fíjate, cuando en los 70, el Negro Martínez pasaba un disco del Quinteto Contrapunto. No sé si te suena eso.
¿El Negro Martínez? Sí.
El Negro Martínez, sí. El Quinteto Contrapunto era un grupito vocal fantástico venezolano que hacía folclore venezolano maravillosamente bien, con unos arreglos muy... que podrían ser parecidos, que te diría, los del Grupo Vocal Argentino, los del Huancagua. Sería el equivalente a culterano, digamos, del folclore que hacían. Y era maravilloso. Yo llegué a Venezuela a buscar los arreglos del Quinteto Contrapunto. Y me hice amigo de directores corales y qué sé yo, y los tenían, porque el director ya había muerto en ese momento. Y me los traje. Y desde
ahí,
ese momento.
De ahí los tomas para él.
Los tomé y los mantuve. Ahora se consiguen mucho más fácil, ¿no? Ahora le mandás un WhatsApp a un amigo venezolano y.
Te lo manda por WhatsApp.
Nos quieren decir algo desde la cabina, pero me parece que tenemos llamado de oyentes también.
¿Ah, sí?
Sí, estas cosas que pasan acá.
Dicen que el compadre se entera por ahí, asustado, sus negras se alborotaron, que anda pelando a los dientes, no quiere ni cocinar, para no quebrarse las uñas. Me tiene de todas las flores que tiene la plancha cara. Dicen que el compadre se entera por ahí, asustado, sus negras se alborotaron, que anda pelando a los dientes, no quiere ni cocinar, para no quebrarse las uñas.
Algo ibas a decir de este tema.
Mira, este tema, este ritmo es un merengue venezolano, que no es el dominicano, que es muy raro, porque es en 5x8, que acá nosotros realmente nos resulta marciano, es invailable, por ejemplo, para nosotros, incantable. Y a mí el merengue me encantó.
Pero todas estas cosas medio incantables, medio que se van de mambo. Hoy hablábamos de un francés fuera del aire, que también me parece que rompió las reglas de la matemática y del tiempo.
Este nos lo dedicó, es de un compositor, y estuve con él, Juan Pablo Correa, escrito por la hermana, y él hizo el arreglo, para un concierto que tuvimos en el 2010 con la Camerata Bariloche en el Colón. Yo quería un bis original y le pedí un merengue, porque me encanta el merengue, realmente es un ritmo muy raro para nosotros. Así que este es la versión directamente del coro a capela con un 4, ¿no? Pero lo hicimos con la Camerata y era un trabajo hacer un 5x8.
¿Hay un llamado de docentes?
A ver, hola.
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 Bienvenida, buenas noches. ¿Cuál es su nombre?
María del Carmen Aguilar.
María del Carmen Aguilar, acá le presento al señor Carlos López Pucho.
Qué casualidad, conozco una mujer homónima.
¿Sí? ¿Se conocen?
Sí, sí.
¿Y qué nos puede decir María del Carmen de Carlos?
¿Querés que te diga algo?
Todo.
Por ejemplo, buenas, Marí.
La verdad.
Sí, dale.
Mira, yo a Carlos lo conozco desde el año 1970, así que te podría decir unas cuantas cosas.
Te escuchamos.
No, ¿qué querés? No sé qué.
Bueno, ella tiene que ver con un poco lo que veníamos hablando, ¿no? En cuanto a la formación, a la difusión, a la enseñanza, ¿no?
Imagínate, desde los 70. Mari está desde mi grupo anterior al estudio.
9.
Sí, y es mi asistente de dirección y hemos trabajado codo a codo. No sé cuánto da, 40 años.
Somos mucho más que dos.
Sí, ahora 30, antes 9. Pero digo, este director tan histriónico, con tanto movimiento, ¿entrena físicamente para hacer esos movimientos que hace en escena? ¿Cómo se mantiene a lo largo del tiempo? ¿Usted qué opina?
¿Quién es usted, yo?
Sí, vos, María Carmen, sí. ¿Qué opinás?
No tengo la menor idea.
¿Cómo hace? ¿Se mantiene? ¿Entrena?
Sí, supongo
entrena.
Que sí.
Entrena. ¿Cómo ha sido también este trabajo? Más allá de como asistente de dirección, nosotros estamos hablando un poco también del trabajo en los coros, de la difusión. Decíamos que hay como un público muy fiel y muy seguidor de ECVA, pero también de todo lo que tiene que ver con los movimientos corales. ¿Y esto vos lo notás también en los últimos años?
Mira, el movimiento coral es una cosa muy complicada y de muchos niveles distintos.
Sí.
Hay mucha gente que ama al estudio coral porque hacemos cosas que otros coros no pueden hacer, simplemente porque, bueno, son coros amateur y tienen otra respuesta de la gente, ¿no? Y no sé, yo no estoy, en este momento no estoy muy en contacto con el movimiento de coral, me estoy dedicando a otras cosas, pero hay infinitos coros en el mundo, en la Argentina y en Buenos Aires, y además hay mucho trabajo de mucha gente que está haciendo trabajos muy lindos con como el coro como una herramienta educativa.
Uh-huh.
Entonces, abriéndole la posibilidad de hacer música a un montón de gente que si no, porque no tienen una formación específica en música, estarían alejados de la música. En ese sentido, el coro es una herramienta buenísima, porque sirve para muchísimas cosas, además de que es una actividad social. Sí. No es lo mismo estudiar un instrumento que cantar en un coro. Uh-huh. Tenés compañeros, tenés una vida activa, vida social, aprendés, hay muchísimas ventajas en el coro.
Pensaba también, o me preguntaba cómo era cuando trabajan juntos con Carlos López Pucho y eligen qué pieza van a usar, ¿no? Como a quién, alguien viene y descubre algo y dice vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro,
En general hay veces que alguno descubre algo, pero en general el repertorio lo propone Carlos, que además se ha ocupado durante toda la vida de conseguir las cosas más inconseguibles posibles y de buscar hasta en el último lugar del mundo la partitura de lo que le interesa hacer. Así que, en ese sentido, en la época en que no se conseguía nada, que había que conseguir fotocopias y a veces ni siquiera había que copiar a mano las partituras, Carlos empezó a viajar mucho y entonces accedimos a muchísimo repertorio que acá no se conocía.
Sí, esa fue una de las ventajas de Le Luthier adicionales o por extensión.
Claro.
El viajar.
Donde yo viajaba, caía a la casa de música del lugar y me metía y revisaba todo lo que había. Hoy es mucho más sencillo. Te estoy hablando de épocas pre-internet.
Pre-internet y pre-finale.
Pre-internet,
pre-finale y pre-fotocopia.
Y pre-fotocopia. Bibliógrafo, extensi.
Y que sabés que sí. Contale, Mari.
En los años 70, cuando todavía no se había difundido las fotocopias, en el verano nos juntábamos con la gente del 9 Cámara, que era el coro que teníamos antes, a copiar a mano todas las partituras que se iban a hacer durante el año. Y entonces de eso se hacían unos enormes lienzos, así juntando las hojitas de las partituras, y se hacía copia heliográfica, que era la copia que se hacía de los planos.
Claro, exacto.
Menos mal que era el 9 nomás.
Bueno, las copias, una vez que lo dejaste armar el original, no importaba cuántas copias tenías que hacer.
Debo decir que Mari, que en sus ancestros era arquitecta, Cuando claro. Cuando empezamos, ella era arquitecta y después se dedicó exclusivamente a la música y es una autoridad, es una eminencia la tipa. Ella era la que dirigía la operación de copia de los animales que agarraban una Rotring o lo que fuera por primera vez en la vida, ¿no?
Claro, porque la heliográfica es un clásico de la arquitectura.
Ella manejaba muy bien.
Viene de ahí.
Claro, yo tenía tablero de dibujo, tenía papel transparente para hacer los originales porque tenían que ser en papel transparente.
Claro.
Además dibujaba los pentagramas con mi regla T. Y después cada uno se adjudicaba una página y tenía que copiar lo que estaba en esa página con su propia letra. Así que las partituras eran un engendro rarísimo porque tenía caligrafía de 10 tipos distintos.
Maravilloso.
María Carmen, muchas gracias por haber estado aquí en Bichos de Radio hoy acompañando a Carlos y a todos los que nos están escuchando.
Buenísimo.
Un beso grande.
Saludos.
Chau.
Vamos ya a proceder a la entrega de los Conex de Platino a la música clásica año 2009. La primera disciplina, director de coro. El Conex de Platino para director de coro es para Carlos López Puccio.
No cualquiera un Conex, vos viste.
No.
Estuviste ahí.
Somos pocos.
Me quedé pensando también lo que hablábamos antes con María del tiempo, los cambios de la tecnología, de conseguir cosas raras o no tan usuales como algo que estamos escuchando tal vez, y digo, por el mundo. ¿Cuánto han cambiado los tiempos y cómo todavía se mantiene esta magia, ¿no? De escuchar y de disfrutar.
Siempre va a haber magias, por suerte. Se van a cambiar con la tecnología, pero...
Cambian los trucos, pero no la magia.
Sí, exactamente.
¿Cómo cambiaron los instrumentos de la luthier con el tiempo? ¿La tecnología influye en...?
Poco. Tenemos una especie como de ética de que los instrumentos tienen que valer por sí solos, digamos. En principio... Digamos, desde los comienzos uno podía hacer trampa y hacer que un instrumento pareciera estar sonando y en realidad estar pasando una grabación, digamos.
Sí, ahora se dice
sí, ahora se dice una pista o una secuencia.
O MIDI, hablando del final de MIDI.
Exactamente, sí. pero nos parecía éticamente incorrecto. Entonces los instrumentos siempre han sonado, salvo muy raras excepciones, donde... qué sé yo, hay algún instrumento que era pura vista, digamos, y nos gustaba mucho el aspecto del instrumento y no había manera de que sonara. Pero todos, el 90% de los instrumentos suenan. Por supuesto, desde hace muchísimo tiempo están amplificados, algunos requieren un sistema de amplificación engorroso.
Ahí por ahí cambia, ¿no? Un poco la tecnología, el sonido hacia afuera monitoreo. ¿No?
Esos instrumentos que tienen muchos cosas sonando, por ejemplo, el de los cocos.
Sí.
Cada coco tiene un micrófono.
Claro, como la percusión.
Si le pones un micrófono arriba no se escucha nada.
No se entiende.
Y se mezcla con el ruido del escenario y demás. Entonces, sí, creo que contesté a tu pregunta.
Sí, ¿no? Creo que sí.
Escuchamos a Messiaen, ¿no?
Ese era Messiaen. Messiaen es un compositor francés de mediados del siglo XX. Un maestro rarísimo.
Aparece mucho.
Es un post-serialista, digamos, un post-schoenbergiano, digamos, que en un momento inventó prácticamente una estética propia.
Ornitólogo, hombre de los pájaros, y que fue prisionero de guerra estando en un campo.
Muy bien.
El cuarteto del
Fin de los tiempos. Muy bien.
No, estoy aprobado por el maestro.
Tiene un 9.
pero un personaje realmente
lindísimo. Pero además se convirtió en una especie como de oráculo, porque de toda Europa iban a estudiar con Messiaen. Realmente el tipo proponía, ¿sabés qué? En los 50 había un desconcierto con la vanguardia.
Con la música contemporánea,
claro.
Sigue habiendo, por eso es de vanguardia.
Claro, hasta el 50, por decirlo de alguna manera, todos, bueno, eran como discípulos de Schoenberg, porque había hecho el cambio, el dodecafonismo, qué sé yo, el serialismo, digamos.
Sí.
Pero en ese momento ya se habían dado cuenta de que por acá no podemos seguir. ¿A dónde vamos ahora? Entonces, andaban buscando oráculos, y uno de los cuales fue Messiaen.
Que, entre otras cosas, se metió con algo que a mí siempre me llamó la atención, que son, hablando de instrumentos raros, ondas Martenot.
Claro, muy bien.
Ahí no hay un link con Le Luthier. Si uno se pone a investigar un poco, vas a encontrar, ¿no?, ese instrumento medio extraño.
Sí.
Que tiene el aro, el teclado, y amplificación y altavoz, que está electrónico.
Hay una sinfonía, que en realidad es un concierto para piano, y ondas Martenot de Messiaen. Que es muy exótico, realmente. Se hizo acá el año pasado, en el CCK, y yo lo había escuchado en Madrid 2 o 3 años antes. Es un engendro, realmente, el instrumento.
Es un instrumento para el luthier. Sí. Hay un link ahí, ¿eh?
Es un instrumento para el luthier, y no lo es. Porque sí, vos lo ves, hecho, y claro. Es un instrumento totalmente artificial, digamos. Está todo generado, es una circuitería.
Claro. De hace 100 años, casi 100 años.
Sí, sí, más o menos, claro.
Qué bárbaro. Tanda y nos metemos con por si no nos corren y tenemos mucho todavía.
Bichos de Radio, con la conducción de Adrián Corol. Adrián Corol e Ingrid Beck en la radio de todos. Bichos de Radio.
Adelante, Grupo Rebaño. Ya vemos a Tato con el calefón, Carlos con el lirodoro o lira de asiento, Jorge con el no me olvidet y Carlitos con la desafinaducha. Nos interpretan Loas al cuarto de baño.
Mientras escuchamos, decías vos que esto tiene que ver por ahí con la imagen también, que muchas veces pasa cuando escuchás una grabación, digamos, en sonora, valga la redundancia, que te falta esa parte visual, y está bueno a veces imaginársela, y Le Luthier tiene mucho de eso, o bueno, las grabaciones en vivo.
Los primeros años, cuando obviamente no había DVD, sí. No había ni videos,
sí.
Cada vez que hacíamos un disco... En todo el 70, que hicimos unos cuantos discos.
Sí, hablamos de trova antes.
Claro. Teníamos necesariamente que hacer una adaptación de lo que habíamos. Porque siempre trabajamos en teatro nosotros.
Claro.
Hay una parte visual que es innegable. Esto mismo que estabas pasando, el cuartito de baño, Loas al cuarto de baño. Cada instrumento es muy simpático de ver. No tiene mucho sentido de audio, ¿no?
Y otra cosa que pasa, pero que en este caso tal vez sí tenga sentido, es el vivo, el clima del vivo,
sí.
La risa. Que también debe ser, me imagino, cuando uno habla de música, de tiempo, debe tenerlo, la risa con respecto al humor y a la música.
Totalmente.
¿Cómo maneja?
¿Tenerlo en cuenta?
¿Cómo maneja Le Luthier ese tema? Porque la risa no te puede arrancar antes ni después.
No. Siempre lo pensamos. Escribiendo cosas, a veces realmente hay huecos para el momento de la risa, para que no te pise el comienzo del chiste siguiente, por ejemplo. Porque si no, se entiende.
Entonces cagaste el chiste.
Sí, sí, exactamente.
Por decirlo de manera sutil.
No, sí,
pero,
está,
pero es interesante. Hablamos antes de la... hay que cronometrar a veces.
Sí, en lo musical, por ejemplo, hay que tomar el trabajo de tener un espacio.
El 5x8 venía.
Sí. Hay una expresión que usan los músicos, usaban los músicos de grabación, que es el repavol.
El repavol.
Que es repetición a voluntad. Y en nuestras partituras muchas veces tenemos el repavol. Después, cuando lo haces en escena... lo canchereás, digamos, pero está anotado como repavol para que te detengas haciendo una vuelta musical hasta que termina la risa y ahí seguís.
Viste que estamos escuchando Loas al cuarto de baño,
sí,
¿no?
Sí,
y acá
sí,
y bueno, tiene un par de instrumentos regrosos esta obra, como la desafinaducha, ¿no? El calefone de casa.
Recuerdo los visto, además, ¿no?
El nomeo bidet y así otros instrumentos que tienen autoría.
Y sí.
¿No?
Sí, siempre, ¿no? Señor Hugo Domínguez, ¿está ahí?
Sí, sí, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Hola, Huguito, ¿cómo te va, querido? Qué sorpresa que estés ahí.
Bueno, igualmente, querido.
Estabas escuchando la radio de casualidad, seguro.
Y llamó. ¿Quién es Hugo?
Porque... continuo.
¿Quién es Hugo Domínguez?
Hugo es un artesano fantástico, un tipo con muchas ideas, que es nuestro luthier de Le Luthier. Es decir, es el hombre que construye y fabrica y repara los instrumentos.
El mantenimiento es importante.
Ah, no, por supuesto. Te diría que más mantiene que construye.
¿Es así, Hugo?
Sí, sí, totalmente. Está muy enfocado, digamos, en el mantenimiento, digamos, porque, digamos, tiene una viaba tremenda los instrumentos.
Una viaba.
Y claro, claro. No son cuidados como los instrumentos de un concertista. Porque,
¿cómo que no?
No, y no, porque están en el medio de un escenario en movimiento, entran y salen corriendo las cosas, hay que hacer las cosas muy velozmente, todo se rompe en el escenario de Luthier. Así que Hugo es una persona muy querida y muy cercana, porque es como el enfermero de guardia, digamos.
Hugo, y contanos algo de Carlos también, ¿no? Como él te presentó a vos, ¿cómo hablarías de él?
Y bueno, como un profesional excelente, un tipazo de con una, digamos, una trayectoria fantástica, por supuesto.
¿Y tu trayectoria cómo empezó?
Bueno, justamente lo que estuvieron escuchando ahí fue mi comienzo. Yo gané un concurso que se hizo hace más de 20 años, no me acuerdo ya.
En el 97, dice la biografía.
Entonces hace 20 años más uno.
Claro. Que, digamos, presenté distintos instrumentos y había otros luthieres y bueno, me tocó a mí por suerte. Y no solamente por suerte, me siento muy afortunado y he aprendido muchísimo porque cuando yo entré ya su carrera estaba muy, muy avanzada y bueno, pude aprender mucho y compartir mucho el tema de lo que era actividad y de los escenarios en distintos lugares, ¿no?
Pero ¿cómo es, por ejemplo, hay una nueva obra y te dicen necesitamos una, no sé, una desafinaducha? ¿Cómo es eso?
No, en este caso fue un proyecto que se me ocurrió a mí, bueno, y fue un concurso de instrumentos. Y bueno, me tocó inventar, digamos, varios objetos.
¿Un concurso de instrumentos convocado con por Le Luthier?
Claro, en realidad yo me presenté por una carta en un momento y después me llamaron y ahí fue cuando participé del concurso.
¿Y vos te acordás, Carlos, de esa presentación de instrumentos?
Perfectamente. Mira, en realidad, te completo la historia, nuestro primer Luthier de Luthier fue Giraldi. Carlos Giraldi, que falleció en esos años, y ese puesto quedó vacante, es un puesto muy importante. Entonces andábamos buscando, yo no sé, Hugo, corregime si es así o no, andábamos buscando quién podía tomar ese cargo, que es un cargo muy raro realmente, porque hace falta juntar un montón de cosas.
Luthier de instrumentos inexistentes.
Claro, y de instrumentos inexistentes, pero además hay que saber de música, claro. Y hay que saber mucho de materiales, tener mucho ingenio para construir, qué sé yo. Y entonces me acuerdo que habíamos acudido a una sociedad de inventores. No me acuerdo cómo fue el contacto, se encargaba Carlos Núñez de eso. Y nos recomendaron a uno, dos o tres, entre los cuales estaba Hugo. Entonces les pedimos que presentaran proyectos, a ver. Y Hugo presentó justamente la desafinaducha, que es un instrumento central en esto, en el cuartito de baño. Incluso ha aparecido icónicamente en algunas, qué sé yo, la tapa de una de las ediciones del libro de Luthier está la desafinaducha, ¿no? Así que sí, ahí empezamos una larga, fructífera relación de 21 años, ¿no?
Y seguís ahora, Hugo, con esto, hablábamos antes de los avances de la tecnología y demás, ¿influyen en tu trabajo actual o en tus ideas, si se quiere, a futuro, o mantenés la línea, digamos, analógica, histórica, más allá de lo tecnológico?
Y hay como una pelea entre esas dos cosas. De Luthier, bueno, yo también, digamos, yo soy músico y toco instrumentos y bueno, a mí lo acústico me apasiona y es una línea bastante respetada por Luthier, que la mayoría de los instrumentos son acústicos. De cualquier manera, inventé la desafinaducha, que es un instrumento que tiene electrónica. Después el alambique al encantador también tiene algo de electrónica. Pero yo soy muy como muy exigente en eso, porque cualquier sonido puede ser grabado. Ahora hay mucha tecnología. Claro. Y es muy, digamos, justamente ahora estamos con unas ideas con Carlos y con los otros muchachos en buscar un instrumento y bueno, estamos buscando que sea electrónico y que sobre todo, que no sea electrónico, perdón, y que sea visible la forma de tocar y todo, porque se presta para mucho de eso. Tiene que ser algo evidentemente electrónico, pero con un espíritu muy particular para lo que hace el Luthier, ¿no?
Qué loco, va a haber que meter una camarita, ¿viste? Que habrá estado con camarita.
Bueno, yo también he construido museos de ciencias, muchos objetos, y también ahí hay mucho de poner pantallas y botones.
Sí.
Y en realidad también ahí yo le busco la vuelta para que sean cosas que no estén conectados con botones y pantallas, porque es como algo ya digerido, digamos, viene una imagen y un niño que se llega, no, le muestran cómo se levantan una polea, pero no le ponen una soga en la mano, algo así, ¿no?
Hugo, un abrazo grande y gracias por estar en Bichos de Radio.
No, no, al contrario, un saludo, Carlos, un abrazo.
Chao, querido, chao.
Bueno, atento que venimos. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Aquí comienza otro programa de Radio Tertulia. ¿Cómo le va, Ramírez?
Muy bien, Murena. Dispuestos a ocuparnos de todos los temas, siempre conectados con la actualidad a través de nuestros móviles.
¿Qué le parece si pasamos a la presentación del programa? Aquí comienza...
Radio Tertulia.
Radio Tertulia, nuestra opinión y la Tulia.
Que ahora va a comenzar.
Hora de escuchar un poquito de música. Hoy tenemos una primicia, el último...
Perdón, Ramírez.
CD.
Ah, qué bien. A ver si me sale...
Ahí está.
Me sale, pero me mojo.
Se puede decir compact disc directamente. El último compact disc del grupo inglés London Inspection, este grupo inglés que se está haciendo muy famoso entre nosotros desde que grabaron la música de la telenovela Alma de Corazón.
Sí, a mí me daba la atención para qué fueron a buscar un grupo inglés para esta telenovela. Y claro, la telenovela transcurre acá, en las afueras de Buenos Aires.
Ah, porque transcurre entre Temperley y Hurlingham.
Mire cómo se la piensan. Bueno, escuchemos el track 8, cuyo título es Oh muchacho, invítame a la fiesta. Oh boy, invite me to the party.
Oh boy, invite me to the party.
Nos quedamos escuchando. Sí. Recuerdo
yo
que me
quedaría ahí escuchando todos los discos de Lelutier.
En algún momento hicimos acá en Micho Radio de estas cuestiones relacionadas con la radio, sí, cuando nos metemos de lleno, algún repaso de contenidos, de material de Lelutier relacionado, que se puede jugar con la radio.
Este espectáculo que giraba en torno a Radio Tertulia es para ustedes.
Exactamente. Sí,
sí. No pretende aludir de ninguna manera a ustedes,
pero es para nosotros.
Es para ustedes.
Y bueno, por supuesto, Mustok Marcos como Bicho Radio es el más obvio, ¿no?
Totalmente. Por favor, esa voz, maravilloso. Tenemos que anunciar cuáles son las próximas presentaciones de Lelutier y las próximas presentaciones del Estudio Coral de Buenos Aires.
Usted los tiene.
Las próximas presentaciones de Lelutier, y digo Lelutier además para que nuestro productor Eric Domer
no me rete
que no pronuncie bien el francés. Bueno, están haciendo Gran Reserva, Antología, van a Bahía Blanca, no, ya estuvieron en Bahía Blanca, ahora van a Colombia, Medellín,
la semana que viene,
el 22, así, sí, así como quien no quiere la cosa. En Bogotá van a estar 24 y 25 de agosto, en San José, Costa Rica, qué lindo, 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre. Y después a Rosario, vienen para acá 14, 15 y 16 de septiembre, después Montevideo 26, 27 y 28 de septiembre, y después DF, México, ciudades de España, no para esta gente. Y mientras tanto, como si esto fuera poco, el Estudio Coral de Buenos Aires se ve que tiene que combinar con Lelutier. No puede.
No está él en San José. No
tiene todo agendado de acá.
SSK, ¿no?
No sé hasta cuándo. López Pucho no para, y en octubre va a estar en el Teatro Municipal Trinidad Guevara en Luján. Haciendo con el Estudio Coral de Buenos Aires el viernes 19 de octubre, lo vamos a tener que repetir porque falta todavía, y el 25 de octubre y el 31 en el CCK. Así que vienen, o sea, no parás de acá a no sé cuándo, no parás.
No,
es
no,
así.
Me suele suceder porque además, para poder hacer las dos cosas, tengo que obviamente enganchar en una cuando no está la otra.
Claro, combinar agenda compleja.
Sí, así que hay que hacer un encimamiento. Tremendo, dificilísimo.
Un ensamble.
Sí, pero la paso bien. Entonces es que una cosa a mí me descansa de la otra. No sé, siempre me lo he dicho y siempre me ese razonamiento por lo menos me hace bien y me hace seguir viviendo.
A mí una cosa que me sigue sorprendiendo de Lelio todavía es cómo atraviesa las generaciones, ¿no? Porque o sea, yo lo escuchaba cuando era chica, sí, lo escucho ahora y me sigo riendo, o me río de otras cosas, lo escucho con mis hijos.
Eso te hace reír.
A mí también me sigue sorprendiendo.
Voy a hablar de eso.
A todos nosotros, en realidad. Eso de que nos veían nuestros abuelos y ahora nos ven nuestros nietos. ¿Sí? Son muchas generaciones y sigue disfrutándolo. Y bueno, glorioso, es una bendición, decimos siempre, ¿no?
Sí, porque además no hay muchas cosas que podamos disfrutar todos.
Vuélvalo al principio.
Tanta gente, tantas generaciones juntas.
Y vuélvalo al principio en cuanto a esto, cuando tenían que ver cómo traducían el humor para otros lugares. Una vez tiene que pensar también que hay un humor temporal. Yo no sé si ustedes, cuando hacen el humor universal, se proponen que sea universal en el tiempo, ¿no? Digo, no. Que trascienda el tiempo. La geografía es una cosa, el tiempo es otra.
Primero la geografía. Por supuesto.
En hoy.
Y después fue durando y fue manteniéndose.
Claro, hay obras.
Claro que no paramos de escribir, ¿no? Y seguramente debemos haber involuntariamente o imperceptiblemente ido adaptando un poco para el gusto del público que crecía y para la universalidad, digamos. Pero estamos de todas maneras muy contentos.
Sí, cantamos hoy lo mejor para ser burro. Podríamos cantarlo hoy y vale, ¿o no?
Todo, claro.
Debe ser del 70 eso.
Sí, señor.
Ponele. Sí, pero mira cómo vale hoy, ¿no? Como pienso en el momento histórico que estamos viviendo y es la canción ideal.
Y todas. Todas. No, pero además digo... qué interesante esto, ¿no? De los chicos, de los adolescentes, de nosotros, de nuestros viejos, todos. Y eso también está bueno. Y ahí sí hay universalidad en el espacio y en el tiempo.
Sí, nos tenemos que ir. ¿De se termina Bichos de Radio. Sí, nos tenemos que ir. Yo tengo que ir a dormir. Si
disculpan. Vuelvo la semana que viene.
Que vuelva.
Voy a estar en Colombia.
Hicimos Bichos de Radio en la producción, los señores Gustavo Lema y Eric Domergue, en la operación técnica del señor Javier Schiavone. Queremos agradecer desde acá a la gente de redes que hace un laburo increíble con toda la radio y con nuestro programa en particular.
López Pucho, ¿usa redes, Facebook,
redes
Twitter?
Sociales?
No, uso redes sociales. Sigo en
¿Lo usan a usted tampoco?
En el viejo mail, no.
¿El mail sí?
El mail sí, y bueno...
¿El WhatsApp?
Y el WhatsApp sí, en cantidades. Sí, sí, sí. Con Eric...
Nos contó algo, no nos mostró.
Cartas nos hemos mandado, sí.
Nos vamos escuchando a Lelutier, ¿puede ser?
¿Con cuál?
Solo necesitamos.
Ah, es para radio, esta sí es para radio.
Totalmente.
Sí,
mira.
Gracias, Carlos.
Un placer. Gracias.
Bienvenidos.
¿Y eso qué es?
La P de bienvenidos.
Hola amigos, somos el dúo Los Ecológicos.
Nosotros comenzamos en los años 60 cuando nos unimos a una comunidad hippie.
Sí, era la época del flower power, el amor libre.
Sí, pero había cosas con las que no estábamos de acuerdo.
Sí, éramos un poco rebeldes, inconformistas.
Protestábamos cuando todos consumían marihuana.
Y no nos convidaban.
Pero las chicas hacían el amor a toda hora, con cualquiera.
Menos con nosotros. Les vamos a cantar una canción que resume nuestro mensaje actual de paz, amor y ecología. Se titula Solo Necesitamos.
Para ser felices, solo necesitamos respirar el aire puro. Pero el aire está contaminado. Oh, para ser felices, solo necesitamos una guitarra y una muchacha.
No.
Dos muchachas. Pero no hay madera para hacer guitarras.
¿Por qué no hay madera para hacer guitarras?
Porque talan los árboles.
¿Y por qué? ¿Por qué talan los árboles?
Para hacer guitarras.
Para ser felices, solo necesitamos hacer el amor en la playa. Pero las playas están contaminadas. Oh, para ser felices, solo necesitamos estar con todos los amigos. Pero en la ciudad vivimos distanciados.
¿Por qué vivimos?
estamos distanciados,
porque estamos alienados,
y porque en la ciudad vivimos alienados,
porque se ha alienado de gente.
Para ser felices solo necesitamos encontrar un lugar con aire puro donde poder vivir tranquilos
con todos los amigos,
instalando árboles, conseguir madera para hacer una guitarra
con todos los amigos,
y luego encontrar una playa que no esté contaminada e ir con una muchacha y hacer el amor
con todos los amigos.
Bichos de Radio, tercera temporada, por la radio de todos.